Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7, las 6 en Canarias. ¿Cómo van? Muy buenos días. Saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipo de este programa de Herrera en COPE. Vamos ya por este lunes 23 de agosto, en el que va a cambiar un poquito el tiempo. Todavía va a predominar el sol, aunque ya en el interior peninsular los cielos van a estar cubiertos y con posibilidad de lluvias e incluso tormentas a partir de esta tarde. Las temperaturas se van a mantener con pocos cambios, suben ligeramente en el suroeste peninsular y en Galicia, donde hoy se espera que sean especialmente altas. Ya les contaba yo a las 6 que Pedro Sánchez se ha puesto a la cabeza de la gestión de todos los frentes que hay abiertos en nuestro país, de Afganistán, de los incendios y hoy también del COVID. Este lunes va a presidir el Comité de Seguimiento del Coronavirus en una semana importante en la que se van a tomar decisiones de calado. La primera, hoy mismo, si no hay sorpresas. La Agencia Europea del Medicamento se va a pronunciar sobre la necesidad de administrar una tercera dosis de la vacuna para combatir esas variantes que nos llevan por el camino de la amargura. A partir de lo que diga la agencia, Sanidad deberá tomar una decisión sobre lo que hacer en España. De momento, entre los expertos hay opiniones para todos los gustos. Algunos, como el epidemiólogo, el doctor Daniel López Acuña, pide esperar un poco más en la línea de lo que ha dicho la OMS. Defiende que es más urgente avanzar en la vacunación de países que no tienen acceso a las dosis y por ello es muy importante que los países más avanzados como España donemos vacunas, por solidaridad con los que viven allí, pero también por nuestro propio bien, porque mientras el virus circule seguirá mutando y esas variantes cada vez más agresivas no se quedan solo en el país donde se originan. Campan a sus anchas por todo el mundo, como ha pasado con la variante Delta, que surgió en la India y que es ahora la cepa mayoritaria en medio planeta. Hay otro debate, como recuerda López Acuña. Todavía no hay datos concluyentes sobre la efectividad de esa tercera dosis de refuerzo.
Yo considero que es prematuro ir en dirección de aplicar una tercera dosis de refuerzo o refuerzo, porque no hay una evidencia firme que nos diga que la inmunidad decae de tal manera que requiera un refuerzo tan rápido y porque no hay ningún elemento contundente que nos lleve a decir tenemos que movernos rápidamente en esa dirección.
Hay otros expertos, en cambio, que sí apuestan por administrarla a personas de riesgo y directamente países como Alemania o Francia, que van a empezar a hacerlo a partir del mes de septiembre. Incluso Israel, que ha sido pionera en todo esto de la vacunación contra el COVID, está ya pinchando esa tercera dosis. Es un debate abierto mientras la quinta ola de la pandemia sigue a la baja, al menos en lo que se refiere a contagios y a incidencia. De hecho, las comunidades que sí han notificado datos este sábado y domingo han comunicado menos positivos que el fin de semana pasado, aunque ya saben que son datos a coger con pinzas hasta que no los confirme esta mañana Sanidad. Ojo, porque no todos los datos son buenos. La cifra de fallecidos de la semana pasada registró niveles que no se veían desde el pasado mes de mayo. Es verdad que una vez la curva de contagios pues empieza a descender, aumenta la presión en los hospitales y especialmente en las UCI, y eso pues inevitablemente hace que, por desgracia, aumenten también los fallecidos. En cualquier caso, por más explicaciones que busquemos, lo peor siguen siendo las casi 700 personas que perdieron la vida la semana pasada por culpa del virus. Bueno, hablamos de dos citas importantes esta semana. Una es esa tercera dosis que les cuento y la otra, la vuelta al cole, porque este miércoles la ministra de Educación se va a reunir con las comunidades para ver si es necesario actualizar el protocolo aprobado a finales de junio. Contempla, entre otras cosas, la presencialidad desde el primer día, también mascarilla obligatoria a partir de los 6 años o grupos burbuja hasta los 12. A la espera de lo que salga de esa reunión, la ministra es noticia por otros motivos, básicamente por defender la enseñanza concertada. Las críticas llegan ni más ni menos que de sus compañeros de gobierno, de Unidas Podemos, que cada vez dedican más esfuerzos a hacer oposición en vez de a gobernar y más esfuerzos a cargar contra el gobierno desde el que están en el Consejo de Ministros. La última víctima de esta batalla, como les digo, es Pilar Alegría, que simplemente se limitó a defender algo tan básico como que la colaboración entre la escuela pública y la concertada es fundamental y que estos centros son clave en el sistema educativo español. Como digo, una evidencia, pero que ya negaba hasta su antecesora, Isabel Celá. Ahora desde Podemos llevan días lanzando el mensaje de que la apuesta debe ser por una escuela pública y de calidad, como si eso fuera incompatible con una escuela concertada también de calidad. Es decir, la apuesta educativa parece ser restar en lugar de sumar, y todo por quitarle valor a unos centros que forman cada año a más de 1,5 millones de alumnos en España y que suponen un ahorro de más de 3.000 millones de euros a las arcas públicas. Bueno, les vengo contando también que la vuelta al trabajo de Pedro Sánchez tras las vacaciones viene cargadita. Solo hoy, además de encabezar ese comité de seguimiento del coronavirus, va a presidir también el grupo de trabajo que coordina la evacuación de civiles de Afganistán. Esta misma noche ha aterrizado en Torrejón de Ardoz otro avión con 177 afganos y así vamos a seguir al menos hasta el próximo martes, la fecha fijada para poner fin a la operación internacional de evacuación que lidera Estados Unidos, aunque esta misma noche su presidente Joe Biden ha dejado en el aire que esa fecha se pueda cumplir. En cualquier caso, en Europa seguimos a rebufo de Estados Unidos y estaremos en Afganistán ayudando a salir a los que piden huir de los talibanes hasta que la Casa Blanca decida pues, que esto se acabó. Que digo yo que a la hora de buscar culpables quizá no deberíamos centrar el tiro solo en el gobierno de Estados Unidos, que para lo bueno y para lo malo ha llevado la voz cantante, y el resto pues hemos ido siguiendo sus pasos sin cuestionar ni modificar ninguna de esas decisiones. Bueno, en cualquier caso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que el objetivo del gobierno es traer a España al máximo número de posible de afganos.
Creo que el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros hombres y mujeres fallecidos en Afganistán es precisamente traer a todo el mundo que podamos, no dejar a nadie atrás, a todos los que colaboraron con el ejército. A los que han muerto no les podemos devolver la vida, pero queremos que sepan que España no va a dejar a la gente que durante 20 años trabajó con nosotros.
Pues de esos 177 afganos que han llegado a nuestro país esta noche, 110 han colaborado estos años con España y otros 67 lo han hecho con Estados Unidos. ¿Y por qué vienen a nuestro país? Pues porque España ha pactado con Washington que parte de los afganos que acogerán estén temporalmente en España, en concreto en las bases de Morón de la Frontera en Sevilla y de Rota en Cádiz, que utilizan también militares estadounidenses. España es ya también el punto de conexión entre Afganistán y el resto de países de la Unión Europea. De esta forma, los afganos con solicitud de asilo, por ejemplo, a Bélgica, llegan a Torrejón, pasan los controles identificativos y sanitarios y después de 72 horas son destinados a tierras belgas. Es así como el gobierno ha encauzado las críticas contra Pedro Sánchez por su falta de liderazgo en la crisis en Afganistán, que se vio agraviada además por la rápida reacción que tuvieron sus socios, desde Merkel hasta Macron, pasando por Mario Draghi. Era una losa que pesaba especialmente a las puertas de un curso político que promete ser una vez más muy tenso. Seguramente, por eso Sánchez esquiva al Congreso para evitar dar la cara y asumir lo que se haya hecho mal y responder a las críticas. Básicamente estar a las duras y a las maduras en la foto con los afganos que ya están en España, pero también en el Congreso, explicando qué es lo que se ha hecho mal y el motivo por el que el presidente se ha mantenido al margen durante todos estos días. En fin, ya saben, el que se esconde es porque algo tiene que ocultar o sencillamente porque pocos argumentos tiene para defenderse. Así que habrá explicaciones en el Congreso, así que habrá, solo faltaba, pero de los ministros de Presidencia, de Migraciones y de Exteriores, en ningún caso del presidente del Gobierno. Bueno, estos son algunos de los asuntos que estamos pendientes este lunes, pero hay mucho más y los vamos a repasar en titulares con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Reunión.
Los líderes del G7 se reunirán mañana martes para analizar la situación en Afganistán, un encuentro convocado por el primer ministro británico Boris Johnson. Entre sus objetivos están garantizar las evacuaciones seguras, prevenir una crisis humanitaria y apoyar al pueblo afgano.
Menores.
Galicia ha decidido adelantar la vacunación de los adolescentes de 12 a 13 años. Hoy mismo empezarán a inocular a este grupo de edad con la vacuna de Moderna. La Xunta quiere que en el inicio del curso, previsto para el 15 de septiembre, todos los mayores de 12 años puedan contar con la pauta completa.
Detenidos.
Hoy pasarán a disposición judicial los dos detenidos de nacionalidad marroquí por violar a una chica de 19 años en Formentera el pasado mes de julio. Un tercer hombre se encuentra huido. Se les acusa de violar, torturar y drogar a la joven.
Pateras.
Este fin de semana más de 233 personas han llegado a nuestras costas. La última embarcación esta madrugada, una patera con 47 personas que han alcanzado la isla canaria del Hierro. Una de las personas que viajaba ha tenido que ser ingresada por hipotermia.
Y en el partidazo de COPE, pinchados, Miguel Aguilar.
El del Barcelona el sábado 1-1 en San Mamés y el más reciente, el del Real Madrid, hace apenas unas horas, anoche, que empató a 3 en el Estadio Ciutat de Valencia contra el Levante con doblete de Vinicius. Quien no pinchó fue el Atlético de Madrid, que ganó 1-0 al Elche con gol de Correa y que es líder de primera con 6 puntos de 6, eso sí, a la espera de lo que haga esta noche el Sevilla a las 8 en Getafe. Además, a las 10 tendremos otro partido para cerrar la segunda jornada, Osasuna-Celta, y en segunda dos encuentros más, Mirandesa-Morevieta a las 8 también y a las 10 Leganés-Burgos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
55.310 55310, serie 24024.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Una semana después de que los talibanes tomaran el poder en Kabul, España se ha convertido en la principal vía de entrada de evacuados afganos a la Unión Europea. Ya son varios los aviones que han aterrizado en los últimos días en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde permanecen un máximo de 72 horas. A partir de ahí, ¿cómo va a gestionar el gobierno su estancia en España, Juan Andrés Ruber?
Una vez pasados los primeros chequeos médicos y trámites burocráticos, los ciudadanos que piden refugio intentan entrar cuanto antes en los diversos centros de acogida en España. Estarán aquí mientras se resuelve la solicitud de asilo, que suele demorarse al menos un año. Presentada la petición, la persona es derivada al programa de primera acogida temporal, que tiene una duración máxima de 30 días. Durante este proceso, los refugiados entran en un programa de acompañamiento jurídico, psicológico y social. Esta nueva fase dura hasta que su solicitud de asilo sea aprobada o denegada y está prevista para 6 meses. Si es favorable la petición, el refugiado recibe la autorización de estancia y permiso de trabajo. También ayudas económicas, si las precisa, para completar su proceso de autonomía laboral y personal.
Y sobre el terreno, ¿qué? Pues la situación en Afganistán sigue estando al límite. Ahora mismo, para que se hagan una idea, los accesos al aeropuerto de Kabul son el punto más crítico del país. Miles de afganos intentan huir por miedo a la represión. Los talibanes culpan de esta situación a Estados Unidos y tratan de doblegar a los pocos que todavía resisten. Vamos hasta la zona corresponsal. Miquel Ayestarán.
Los talibanes envían cientos de hombres al Panjshir, la única provincia de Afganistán que no ha jurado lealtad al emirato. Ahí está Ahmad Massoud, hijo del mítico comandante Mujahidin de los años 80, que no reconoce a los islamistas. En los últimos días se han producido conversaciones para intentar llegar a un acuerdo amistoso, pero Massoud exige un gobierno integrador en el país. De lo contrario, dice que irá a la guerra. Su problema es que se ha quedado sin el apoyo militar de Occidente. Mientras, el caos prosigue un día más en el aeropuerto internacional de Kabul. Al menos 20 personas han muerto en la última semana. Británicos y estadounidenses se muestran dispuestos a alargar la misión de evacuación más allá del 31 de agosto, pero los talibanes les advierten que deben terminar cuanto antes.
Aquí en España estamos a la espera del veredicto de la Agencia Europea del Medicamento para decidir si administra una tercera dosis de la vacuna o no. La decisión del organismo europeo la vamos a conocer en las próximas horas, pero de momento la Organización Mundial de la Salud no lo ve con buenos ojos. En COPE hemos hablado con varios expertos para conocer las ventajas y los inconvenientes de esta llamada dosis de refuerzo. Carmen Lavallen.
Falta evidencia científica sobre la eficacia de la tercera dosis, pero sí hemos comprobado el efecto protector de la inmunización, también en los más vulnerables, que debieran volver a ser prioritarios si la Agencia Europea del Medicamento da luz verde al tercer pinchazo anti-COVID, como explica en COPE Julián Olaya, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
Los candidatos ideales son trasplantados oncológicos, bueno, gente común con inmunosupresiones severas, junto con los más mayores posiblemente, para empezar por ellos una tercera dosis.
En contra de la medida, la OMS y expertos en bioética como Oriol Lluguero.
Creo que hay que evitar los desastres que vimos en países en vías de desarrollo, porque si no, nunca saldremos, porque seguro que habrá alguna mutación que nos fastidiará, aunque estemos 20 veces vacunados.
Pese a ello, Israel ya aplica la tercera dosis y en septiembre lo harán también Estados Unidos, Alemania, Francia y Austria.
Donde no se ha llegado a un acuerdo es en el tiempo que hay que esperar para inocular la vacuna a aquellos que ya han pasado la enfermedad. Durante este último año lo que hemos escuchado es que hay que esperar 6 meses, pero ya hay varias regiones que vacunan a los que se han contagiado hace tan solo un mes. Son Madrid, que lo anunció este viernes, pero también País Vasco, Cataluña y Aragón. A esta lista se suma el Principado de Asturias, que empezará a hacerlo, dice, si el gobierno les da más dosis. Oviedo, Carlos Fernández.
El Principado de Asturias ya tiene a más del 73% de su población con la pauta completa de vacunación, pero Salud quiere ir más allá y acelerar la inmunidad de grupo, vacunando incluso hasta 2 meses después del contagio. De hecho, ya se han dado las primeras citas para la vacunación a personas que han contraído la COVID hace 5 meses. A partir de ahí, la vacunación a las personas contagiadas irá descendiendo, como decíamos, hasta los 2 meses tras haberse infectado. El ritmo para aplicar esta estrategia lo va a marcar sin duda la disponibilidad de las dosis. En todo caso, esta semana en Asturias se han recibido algo más de 45.000 dosis de Pfizer y de Moderna.
Bueno, pues estamos ya en la recta final del mes de agosto. Se van acabando las vacaciones para muchos, para otros no. Y hay que empezar a pensar en volver al trabajo. Hay muchas empresas que tenían preparada esta vuelta de manera presencial, pero esta quinta ola y las preferencias de los empleados están cambiando los planes de muchas. Susana Moneo.
9 de cada 10 trabajadores desean que se introduzca algún nivel de flexibilidad, ya sea en términos de dónde o cuándo trabajan. Las empresas lo están teniendo ya en cuenta. Muchas tenían prevista la vuelta de manera presencial. José Luis Bosch, profesor de Recursos Humanos de OBS Business School.
Se combinará el trabajo presencial con el teletrabajo, al mismo tiempo que se potenciará todavía más los modelos colaborativos y sí, que se podrá profundizar mucho más en la conciliación.
2 de cada 3 trabajadores expresan el deseo abiertamente de teletrabajar. Se ha provocado la transformación de la relación empleador-empleado. Ya no se mira solo el sueldo, también las condiciones laborales. Muchas empresas desarrollan planes de personalización de retribución de los empleados y su compromiso que a la vez fomenten un mayor rendimiento.
Y hoy conocemos la historia de Saturnino. Y es que, ¿cuánta gente del planeta Tierra puede decir que ha sobrevivido a 2 pandemias? Pues en León hay un tipo que arreglaba zapatos que levanta la mano. A su casa han llegado los señores del Guinness para hacerle un regalo. Esta gente, que reparte certificados por las cosas más extravagantes, le han dicho a nuestro amigo el zapatero: Saturnino, es usted el varón más viejo de este planeta, que nosotros sepamos, claro. Y el bueno de Saturnino, 112 años a sus espaldas, ha respondido con una discreta sonrisa. Y es que, habiendo nacido en 1909, la cuota de vanidad la tiene completada hace ya tiempo. 8 hijos, 14 nietos y 23 bisnietos le contemplan, de Alfonso XIII a Pedro Sánchez. Si se detienen en un punto concreto del último siglo en España, solo hay una cosa segura, y es que Saturnino ya estaba allí. Fundó el equipo de su barrio, el Puente Castro, y con lo que sufre Saturnino de verdad es con los partidos de la Cultural. Naturalmente, su pareja de baile en esto de la longevidad solo podía ser japonesa, la amiga Kane Tanaka, y sus 118 hermosos años.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos: la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Camino de las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias, te quedas ya con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos últimas semanas de agosto y si ya has vuelto de vacaciones y te incorporas hoy al trabajo, sobre todo si lo haces haciendo, lo estás haciendo en coche, te interesa saber que se avecinan cambios en cuanto a la nueva ordenanza de movilidad. Es decir, por los sitios por los que podrás o no podrás circular dependiendo del coche que conduzcas. Una ordenanza que está aprobada en Junta de Gobierno, pero que todavía tiene que pasar por un pleno que se celebrará a finales de septiembre. Lo más llamativo, las dos zonas de bajas emisiones que entrarán en vigor en el mes de noviembre. Una de ellas en el Distrito Centro, es decir, lo que hoy conocemos como Madrid Central. Y otra, y esta sí que es novedad, en la Plaza Elíptica, por donde no podrán pasar los coches sin etiqueta medioambiental. Una noticia que ha alegrado mucho a los vecinos que están hartos de sufrir los mayores registros de contaminación de todo Madrid. Ramón García Pellegrín ha hablado con alguno de ellos.
Los vecinos de Plaza Elíptica aplauden cualquier medida que rebaje la contaminación de la zona, como nos cuentan Luis y Juan.
Que quede la cosa bien, que sea para vivir mejor el aire y toda la contaminación.
Me parece bien, es maravilloso. Claro, que hemos agradecido, que en ese sentido está bien porque aquí hay mucho tráfico. Claro. Y hay que reducirlo.
Una regresión en toda regla, así califica en la COPE Juan Bárcena de Ecologistas en Acción la ordenanza de movilidad aprobada hoy.
Todo lo que se toca de Madrid Central va en la dirección de hacerla más permisiva a los coches. Más permisos para oficinas, locales comerciales, autónomos, que pueden significar hasta 50.000 vehículos más autorizados en la zona. Un claro retroceso en la efectividad de una medida, Madrid Central, que había mostrado gran eficacia.
Desde Pedalibre, Miguel Andrés aplaude que las bicis puedan circular por los túneles, pero echa en falta otras cosas.
Parece que se impone el uso del casco a menores de 18 años, cuando debería ser una recomendación. El doble sentido ciclista en calles de plataforma única, el paso ciclista por zonas verdes, su adecuación por zonas de prioridad peatonal o la posición de la bicicleta en la calzada a fin de incrementar su seguridad sigue sin resolverse.
Todo el mundo espera que la ordenanza mejore antes de su aprobación definitiva en septiembre.
Pues como hemos escuchado, la novedad para la zona de bajas emisiones de centro es que los comerciantes podrán acceder a la zona restringida igual que lo hacen los residentes. Otra de las novedades de la nueva ordenanza de movilidad es la obligación de usar casco de los menores de 18 años que cojan las bicis. Que esas bicis puedan circular por los túneles con luz delantera y trasera, tarifas flexibles del parquímetro según el nivel de contaminación y la creación de una nueva zona de aparcamiento regulado blanca y azul, ubicada cerca de hospitales, colegios y centros comerciales, donde solo se podrá aparcar 45 minutos. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Copes. Lunes 23 de agosto te despiertas con 24 grados a estas horas y llovizna en la Puerta de Alcalá. Hoy todavía va a hacer mucho calor, hay alerta por altas temperaturas, pero a partir de mañana empiezan a bajar los termómetros y ojo, que llegan también las tormentas. En cuanto a los datos de la pandemia, este domingo se han registrado 609 positivos, son 79 menos que hace justo una semana. Han fallecido 8 personas, 8 menos que los registrados también hace 7 días. También ha bajado el número de hospitalizados, son 168 menos, pero sin embargo hay más pacientes en la UCI con 354 ingresados, son 12 más que hace 7 días. Si hablamos de la incidencia acumulada a 14 días y la comparamos con los datos de hace un mes, nos damos cuenta de que ha bajado a la mitad los casos. En cuanto a la vacunación, cerca del 70% de la población de Madrid ya tiene la pauta completa, pero ahora surge la duda sobre qué hacer con los menores de 12 años. La comunidad científica y las sociedades de pediatría todavía no han decidido si habría que administrarla o no. La Comunidad de Madrid está a la espera de lo que digan las autoridades sanitarias. Lo adelantaba el portavoz del Gobierno, Enrique Osorio.
Porque los menores de 12 años, como bien sabemos y hemos visto, padecen menos la enfermedad. Por otra parte, también la contagian menos. Y las vacunas, pues todos sabemos que tienen efectos secundarios. Y cuando empezó el periodo de vacunación, pues hemos visto que desgraciadamente se han producido casos de efectos secundarios fuertes, ¿no? En algunos, en muy pocos casos, pero algunos, ¿no? Por tanto, las sociedades tienen que decidir qué es mejor de cara a los menores de 12 años, la vacunación o no la vacunación.
Y añadía el portavoz que el riesgo de no vacunar a un grupo determinado de población es que ocurra lo que ha pasado con la quinta ola, que se contagiaron los menores de 30 años que no entraban en los primeros grupos Diana de vacunación. Son las 7 y 24 y lo que toca ahora es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital. En la oficina de pantallas del Ayuntamiento está Jesús Machuqui. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días. Los niveles de circulación a esta hora son bajos. El tráfico es cómodo en general y los principales accesos algo más de intensidad empezamos a observar el M30 en algunos recorridos, sobre todo en el arco sureste, entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas, pero de momento no tenemos muchas dificultades.
Bueno, pues así están las calles de la capital. ¿Y cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Arranca esta jornada de lunes y lo hace con retenciones en la M40 a la altura de Vicálvaro, en sentido norte, en sentido A2. En el resto de vías madrileñas se circula con total normalidad, pero precaución si vienen de Toledo. Densidad circulatoria en la A42 en Illescas, en sentido Madrid.
Y si viajas en autobús, recuerda que por obras de asfaltado en la Plaza de Cibeles se han modificado las paradas de hasta 25 líneas de la MT. Así estarán hasta el viernes. Para no perder el tiempo y no andar buscando dónde está tu autobús, puedes consultar dónde se encuentra situada cada parada en la página web de la MT. Y enseguida te cuento la reapertura de los míticos cines Callao tras el cierre por la pandemia.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores, confianza y seguridad.
Cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños. Por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
En cuanto al tiempo, comenzamos la jornada con cielo nuboso y llovizna que deja más que agua el olor a tierra mojada. Seguimos también con calor. Hoy todavía se mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas, con máximas que llegarán a los 36 grados en el centro. Por la tarde llegarán más nubes y a partir de mañana bajan los termómetros, pero atención, porque pueden producirse chubascos tormentosos.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de muchos meses cerrados, los emblemáticos cines Callao de la capital reabren sus puertas. Fueron los primeros de España en estrenar la primera película sonora del mundo, los primeros en reproducir una película de Hollywood en español y los primeros en proyectar cintas en color. En sus 95 años de historia han vivido hasta una pandemia que les ha obligado a cerrar. Ahora ya se puede volver a entrar en sus salas, Mónica Álvarez.
Este fin de semana muchos espectadores han podido ya disfrutar de este histórico cine abierto con todas las medidas sanitarias anti-COVID. Ana Beiras es directora de eventos.
Seguimos la normativa a pies juntillas, vamos al 50% de aforo, que es lo que marca ahora mismo, distancias de seguridad, geles, alfombras. Además, nuestras salas tienen algo muy peculiar y es que tienen un acceso directo a la calle, por lo que pueden ser ventiladas con aire, ¿no? Con oxígeno, y eso es una maravilla.
Este cine emblemático de Madrid, esta joya arquitectónica estilo Art Deco, inaugurado el 11 de diciembre de 1926, vuelve además por todo lo alto, con todas las películas de estreno, como siempre lo ha hecho, siendo un referente de la historia del cine en España y por el que han pasado y seguirán pasando innumerables estrellas.
Bueno, pues una oportunidad para poder ir al menos al cine, a los cines Callao. Y con 24 grados a estas horas...
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son ya las 7:30, las 6:30 en Canarias de este lunes 23 de agosto, un día en el que vuelven las lluvias y las tormentas. Va a ser a partir de esta tarde y en el centro de la península y también en el Levante, donde hay avisos por tormentas en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha. Las temperaturas se van a mantener con pocos cambios. Esta noche han llegado a nuestro país otros 177 refugiados afganos. Lo han hecho en un avión que ha aterrizado en la base de Torrejón de Ardoz. De ellos, 110 han colaborado estos años con España y otros 67 lo han hecho con Estados Unidos. Vamos a seguir recibiendo más aviones y a más afganos hasta el próximo 31 de agosto. Es la fecha en la que, en teoría, se va a poner fin a la operación internacional de evacuación que lidera Estados Unidos, aunque eso está también en el aire, según ha dicho esta noche el propio Joe Biden. Además, hoy la Agencia Europea del Medicamento se va a pronunciar sobre la necesidad de inocular o no una tercera dosis de la vacuna, o segunda para los que hayan recibido las monodosis. Hay algunos países que ya la están poniendo, como por ejemplo Israel, y otros como Estados Unidos o Alemania, que van a hacerlo a partir de septiembre. Pese a ello, desde la OMS no son partidarios de esta llamada dosis de recuerdo. Creen que esa tercera dosis pondría en riesgo la vacunación en las regiones más empobrecidas y que eso aumentaría las posibilidades de un rebrote con una nueva variante. Pues vamos ya a tomarnos un café este lunes con Inocencio Arias. Buenos días, embajador.
Hola, hola, buenos días.
Y con el director del Mundo, con Paco Rosell. Buenos días.
Muy buenos días, Ángela, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a saludar también a nuestro hombre de la prensa, Araquis, buenos días.
¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Bueno, la prensa sigue contándonos el drama de Afganistán y también el aprovechamiento político de esta gran tragedia.
Sí, por increíble que parezca. Veremos si, como dice la portada esta semana de The Economist, esto es la debacle de Biden, su presidencia acaba de comenzar, como quien dice. Hoy destaca, por ejemplo, El País, que pese a que la opinión pública norteamericana apoya la retirada, republicanos y también algunos demócratas piden investigar los fallos y las responsabilidades en la salida. Se habla más de la tragedia afgana en Europa que en Estados Unidos, advierte en su columna del Mundo José Ignacio Torreblanca. Nosotros, los europeos, escribe, vemos la terrible suerte que, por ejemplo, pueden correr 19 millones de mujeres afganas como si fuera un desastre natural, olvidando, escribe, que no tuvimos un papel marginal, precisamente. La guerra la ha perdido Estados Unidos, sí, pero también los aliados de la OTAN, España incluida. En su tribuna del País, Juan Luis Cebrián espera que algún político pida perdón, y en ABC sostienen en el editorial que esa llamada de Biden a Sánchez debería aprovechar al gobierno para recomponer la relación con Estados Unidos. En El Mundo elogian la labor de los 110 militares y los 17 policías desplegados en Kabul, y la del embajador cesado, Gabriel Ferrán, que allí permanece. En La Razón cuentan que Biden moviliza las aerolíneas comerciales porque hay que sacar a mucha gente en muy poco tiempo, después de que los talibanes adviertan que esto no se puede prolongar mucho y sobrevuele, además, el temor a un atentado.
Bueno, Paco, Chencho, no sé la llamada de Biden a Sánchez este fin de semana si la interpretáis más como un puro formalismo o si hay algo más detrás.
Bueno, yo creo que, habrá que esperar un poco, ¿no? Es verdad que lo que no tenía ningún sentido es que esas conversaciones no se produjeran después del tiempo que lleva Biden en la presidencia de Estados Unidos y de aquel paripé del encuentro de la última cita de la OTAN, aquella conversación de pasillo, pero no deja de ser un protocolo, es decir, la utilización de las propias bases de uso conjunto en España, pues tiene ese sentido. Vamos a ver si se aprovecha esa relación en un momento muy delicado en el que yo creo que la forma que se ha hecho la salida que se está haciendo de Afganistán, pues yo creo que va a inaugurar una nueva etapa en el mundo y va a tener unas consecuencias que no podemos ignorar, los españoles, desde luego los europeos tampoco, de que entramos en una nueva situación y va a haber una reconfiguración de la geopolítica mundial y nosotros estamos en la primera línea de ello, ¿no?
Chencho.
Sí, aunque nosotros vamos a seguir siendo comparsas, la labor de nuestros soldados allí y los policías es muy meritoria, pero estamos en comparación con lo que hacen otros países, somos comparsas. Pero la llamada de Biden me parece algo correcto y que el presidente americano ha hecho bien en hacerla, porque aunque nos quieren como comparsas, como un sitio de paso, estrictamente, que menos que el presidente de los Estados Unidos, que lleva ya 8 o 9 meses en el cargo, llamar a Sánchez. Ahora, en mi opinión, esto de que España está haciendo un gran papel porque ha prestado Torrejón y tal vez Morón, esto es calderilla. Lo que hace falta es que España diga, voy a prestar Torrejón y Morón para que aterricen los aviones y aquí sea la selección de los que se quedan aquí y los que se van a otra parte, pero es que hace falta que España acoja a gente. No es solo decir que pasen aquí, que se distribuyan y que se vean los que no tienen ningún antecedente terrorista. No, hay que acoger, y no exagero, a más de 100.000 personas. ¿Por qué se los va a chupar todo Estados Unidos? Si todos hemos colaborado en esta cosa buena o mala que ha ocurrido en Afganistán, y sobre todo, si están en juego la vida de miles de personas, no somos tan humanitarios, no somos tan feministas, los españoles, si nos llenan la boca, pues está en la hora de demostrar que no solo prestamos una estación de servicio para que respeten los coches, no, es que también acogemos a personas.
Sí, pero Chencho, el humanitarismo, aunque a veces choque y a veces no se entienda por parte de la opinión pública, y yo lo entiendo que en Estados Unidos, pues ahora mismo la decisión de Biden cuente con aceptación de la población, pero es que no queremos ver la realidad del problema. El verdadero humanitarismo es el que se estaba desempeñando desde el 2001 con la presencia de primero en Estados Unidos y luego la OTAN allí en Afganistán, para garantizar la estabilidad del país, para garantizar la recuperación de los derechos fundamentales, los derechos de la democracia. Ese es el verdadero humanitarismo, y a veces hay que recurrir pues al ejército, hay que recurrir a determinadas estrategias que la opinión pública quiere ignorar las consecuencias que tienen determinadas causas, y allí, porque ahora vamos a tener un problema de inmigración importante. Vamos a tener un problema de un país que se puede convertir en una plataforma terrorista en los términos que ya conocemos, como hemos vivido, con gran irresponsabilidad por parte de Estados Unidos, donde lo de Biden está siendo absolutamente lamentable. Y los tres últimos discursos, yo creo que harían remover a los padres fundadores de la democracia americana de sus tumbas ante el grado de estupidez y de ceguera que se está afrontando.
Bien, pero
estamos un poco en los términos del discurso de Chamberlain, también aplaudido en su momento en Gran Bretaña con aquella paz de nuestro tiempo con Hitler. Es que estamos
si aquello fue una vergüenza y ahora estamos en una situación vergonzosa. Pero esto, aunque de forma muy chapucera, ha sido superado. Estamos en una nueva etapa. Estamos en la etapa de que se ha decidido abandonar Afganistán erróneamente o no erróneamente, pero ahora hay que... eso ya está, pero no solo lo ha decidido Estados Unidos, lo ha decidido España, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y estamos en otro momento. Aunque se haya metido la pata, estamos en un momento que se ha hecho una salida chapucera, precipitada, mal planeada, en el momento inadecuado, y ahora hay que sacar allí a, como digo, a más de 100.000 personas. Me estoy quedando corto. Y entonces, los países que son tan humanitarios, que son tan feministas, pues tienen que dar la cara y tienen que acoger a esa gente. Porque esta gente sí que son refugiados políticos. Esta gente, de los marroquíes que nos acosan en Ceuta, el 97% no son refugiados políticos.
Os quiero preguntar de esa declaración del rey de Marruecos de este fin de semana. ¿Creéis que se ha encauzado ya la crisis diplomática con nuestros vecinos o que todavía estamos en camino?
Empieza a encauzarse porque los marroquíes se han dado cuenta que a la larga ellos tienen que perder más que nosotros. Es que Marruecos nos puede hacer daño a nosotros, pero nosotros, dados que somos miembros de la Unión Europea y que somos teóricamente un país más potente, podemos hacerle más daño a ellos. Y sobre todo, es que Marruecos ha hecho un papel tan bochornoso dejando que nos entraran en Ceuta 9.500 personas, no solo ya en España, sino en Europa y en el mundo. Ha hecho que de ellos tenía que partir una iniciativa, mucho que su orgullo estuviese herido, para recomponer la situación.
Oye, y de orgullo herido, Paco, te pregunto, la presidencia de Biden queda definitivamente marcada por esta retirada de Afganistán. Hay varios periódicos que hoy destacan, por ejemplo, que la vicepresidenta Kamala Harris no quiere saber nada del asunto y que se ha pirado rápidamente a una gira por el sudeste asiático, precisamente por la que se ha montado.
Bueno, yo creo que está muy quemada en esta situación. Claro, son banderas que se han levantado en Estados Unidos y todos nos parecen plausibles. Los movimientos, casi movimientos de opinión pública mundial por sucesos absolutamente lamentables que todos condenamos y que, por ejemplo, el asesinato de una persona en manos de un policía, y sin embargo el drama que se está generando en Afganistán, no solamente a las mujeres, primordialmente también a las mujeres, pero a los derechos humanos de todos los ciudadanos de Afganistán, hay un silencio cómplice de determinados movimientos en el que la vicepresidenta de Estados Unidos es una adalid de ello, y claro, busca la salida de irse y digamos ocultarse de su grave responsabilidad, y tenemos una responsabilidad muy grave en Afganistán por la pérdida de derechos humanos, y contrariamente a lo que dijo Biden, allí no solamente se atacó un nido terrorista, sino también el restablecimiento de ciertas libertades que ahora se ven aplastadas, porque aquí Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ha perdido casi todas las batallas en las que ha intervenido, no todas las intervenciones que ha hecho,
Paco, pero por lo menos
su discurso de defensa de la democracia, su defensa de la libertad, ha salido bastante bien salvaguardado, y ahí tenemos pues lo que en su momento supuso la caída del muro de Berlín. Ahora, sin embargo, Biden hace todo lo contrario, en la línea, por cierto, de su vicepresidenta, y claro, todo eso se entiende que ella haya puesto distancia ante una situación que tiene quemado el prestigio de uno y desde luego el caudal que padecía atesorar la otra, ¿no?
Bueno, yo no querría cargar las tintas tanto sobre Biden. Y de entrada diría que Estados Unidos ha perdido o empatado todas las guerras de la Segunda Guerra Mundial, excepto la más importante de todas, que la ganó por goleada, que fue la Guerra Fría. Pero Biden ha hecho una operación chapucera en la salida, pero en el hecho de salir era algo que su opinión pública quería, 62%, que no es poco, y que los demás países europeos, los aliados de Estados Unidos, se frotaban las manos de júbilo por marcharse. Por lo tanto, Biden tiene una responsabilidad, pero es una responsabilidad totalmente compartida. Y la señora Harris, que sabe que puede perfectamente suceder a Biden, entre otras cosas porque Biden a veces la cabeza se le va. Por lo tanto, no es descartable que no quiera repetir mandato porque no está seguro de si lo va a ganar. Entonces la señora, claro, se desmarca porque no quiere que la caca que le está cayendo a Biden ahora mismo, incluso en sectores amplios del Partido Demócrata, e incluso, sobre todo, que es lo que más le preocupa a él, en medios de información importantísimos, como el New York Times o el Washington Post, que lo han apoyado siempre, en estos momentos ya le han dado no uno enorme varapalo, pero sí bastantes lanzaditas. Entonces la señora Harris se desmarca y es una cosa un poco absurda y un poco sorprendente, porque siendo una enorme defensora de los derechos humanos, que ha hecho campaña, incluso atacó a Biden en el sentido en las primarias, resulta que se aparece en un momento en que está, como dice Paco, en juego la suerte de los derechos humanos de 38 millones de personas y fundamentalmente de las mujeres.
Vamos con más asuntos, Araquis, porque mañana vuelve a reunirse el Consejo de Ministros y hoy los periódicos le señalan al Gobierno los grandes retos que hay sobre la mesa.
Sí, porque digamos que se inicia el curso político. Son varios los periódicos que comentan esta mañana que Sánchez, bueno, parece coger aire con la política exterior, pero que aquí en casa las patatas calientes que tiene sobre la mesa, sobre todo los conflictos con su socio Podemos en el gobierno de coalición, presagian un inicio de curso muy duro. En el periódico de Paco en el Mundo, por ejemplo, cuentan hoy cómo la nueva cruzada de Podemos parece ser ahora contra la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, por haberse mostrado conciliadora con la educación concertada. Podemos también va a dar guerra con la luz. Largo me lo fiáis, cuentan hoy en La Razón. Esa empresa pública eléctrica que reclaman los morados tardaría 30 años en ser operativa y tendría una mínima influencia en el precio de la luz. En la prensa Salmón, en la prensa económica, Expansión o Cinco Días, le recuerdan hoy al presidente que además de sacar los presupuestos, el gran reto va a ser aprovechar bien los fondos europeos. Y hay muchas dudas, señala el editorial de Expansión, porque con una deuda pública de 1,4 billones de euros hay que apostar por proyectos rentables y no por grandes proyectos de dudosa utilidad, como ya nos ocurrió en la previa de la gran crisis de 2008. El crecimiento va a depender de si este gobierno es capaz de hacer reformas estructurales en la dirección adecuada. Eso, dice Expansión, influirá mucho más que los fondos que lleguen de Bruselas. Y de fondo, claro, como siempre, Cataluña, donde con una mesa por estrenar vuelven las amenazas. Hoy dice El País que Esquerra ve posible el aval internacional a otro referéndum si el diálogo con el gobierno de Sánchez fracasa.
os pido un poquito de brevedad, que ya sabéis que esto de los tiempos en la radio son como son. De todos estos retos que ha puesto ahora aquí sobre la mesa, ¿cuáles creéis que son los más complicados para el Gobierno?
Bueno, yo no sé, sin entrar en cada uno de ellos de los que ha enumerado Araquis, hay dos cuestiones fundamentales. Primero, que tiene un socio de gobierno, el gobierno de cohabitación, que es Podemos, que está dispuesto a recuperar aire electoral haciendo oposición desde el gobierno. Esto va a ser un inconveniente grave a la hora de encauzar cualquiera de las reformas que son necesarias para el empleo y sacarle fruto y partido a los fondos europeos. Y en segundo lugar, la desestabilización que va a venir desde fuera con sus socios, es decir, unos socios independentistas que no van a renunciar a sus máximos, a su mesa de la autodeterminación, y que van a estar siempre poniendo en una situación muy, muy complicada, a su vez dentro del pulso que se vive dentro del independentismo, Esquerra por un lado y Junts por el otro, que si uno se acerca, el otro se separará más, y así va a ser una pelea tremenda que va a tener su reflejo en la aprobación o no de los presupuestos, ¿no?
Voy a ser muy conciso. El desafío más grande que tiene planteado Sánchez es el que tenemos planteado los españoles. Es Cataluña en primer lugar, Cataluña en segundo lugar y Cataluña en tercer lugar. Y Sánchez va a estarle dando cositas, tratando de simular que se está yendo hacia el abismo, y al final nos llevará a un desastre.
Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Vamos también con la clave económica de hoy, que está muy revuelto el comercio mundial. Araquis.
Sí, lo explica muy bien a veces Ángela, porque digamos que se está produciendo una especie de tormenta perfecta en el planeta que nos va a afectar, ya lo está haciendo directamente a todos. Metan en la coctelera la escasez de materias primas por el acaparamiento que hacen los chinos. Añadan la falta de semiconductores, que está afectando a toda la industria, sobre todo a la de coches, a la automovilística. Luego está la variante delta de la pandemia. Ha obligado a cerrar hace unas semanas puertos de carga muy importantes, como el de Shanghái. Bueno, ya se están produciendo problemas de desabastecimiento. De cara a Navidad, por ejemplo, puede haber problemas porque buena parte de los juguetes provienen de China. En fin, confiemos que los Reyes Magos hagan su trabajo.
Bueno, Tony, ¿qué es lo que más te apetece para este verano gracias a Fluchos?
Lo que apetece es salir, pasear por la playa, por el campo, por todas partes. Y es que para estar absolutamente cómodos, la mejor opción es Fluchos. Son una necesidad vital para disfrutar de bienestar. Y es que no hay otros iguales, ¿eh? Pura comodidad, fruto de la investigación tecnológica más avanzada, como su tecnología Dynergy, que absorbe impactos y elimina el esfuerzo al caminar. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Y vamos ya con la 11 y la actualidad deportiva. Miguel Aguilar, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues mira, la actualidad deportiva pasa sin duda por el pinchazo ayer del Real Madrid, anoche 3-3 en el Estadio Ciudad de Valencia, y eso que empezó ganando. Al descanso iban 0-1 ganando, pero luego en la segunda parte el Levante todo el rato se puso por delante en el marcador. 2-1 le dieron la vuelta al Luminoso, luego 2-2, luego 3-2 y al final el partido acabó 3-3. Lo más destacado, los dos goles de Vinicius, que sin duda fue el nombre propio del Real Madrid en el partido de ayer. Pero hoy continúa la Liga. En Primera División a las 8 tenemos un partido, Getafe-Sevilla. Y a las 10 tenemos otro partido, el Osasuna-Celta. Ayer, por cierto, también jugó el Atlético de Madrid, que ese sí que no pinchó. 1-0 ganó el líder, que lleva 6 puntos de 6, al Elche, con gol de Ángel Correa. ¿Y quién nos iba a decir que en la jornada número 2 los pichiches de la categoría iban a ser Ángel Correa y Vinicius, ambos con 3 goles, cuando tanto a uno como a otro se le ha achacado esa falta de gol durante varias temporadas? En cuanto al tema fichajes, quedan 8 días para que cierre el mercado de fichajes, queda muy poquito para que cierre ese mercado. Y fuera del fútbol, varias cosas. En golf, a partir de la 1:30, John Rahm se va a jugar en el Northern Trust el campeonato. Va primero con 16 bajo par, pero está empatado con Cameron Smith en un torneo, en una competición que debió terminar ayer, pero que se tuvo que retrasar por el huracán Henry, que se acercó muchísimo a Nueva Jersey y lo han tenido que retrasar hasta el día de hoy. Veremos si John Rahm se lleva la primera cita del playoff de FedEx del PGA de golf. Y en cuanto a la Vuelta Ciclista, hoy jornada de descanso, la Vuelta Ciclista a España. En la etapa de ayer, concluyó la etapa de ayer con Roglic, que sigue vestido de rojo, va primero en la general, pero ojito al español Enric Mas, que poquito a poco, parece que no, pero va segundo en la general, a muy poquito de Primoz Roglic. Veremos si finalmente se consigue llevar la Vuelta Ciclista a España, aunque por el momento sí que es verdad que Roglic está un pasito por encima de los demás. Y nada, eso en el día de hoy. Recordar que a partir de las 8 de la tarde vas a poder vivir en tiempo de juego de la cadena COPE con Santi Duque los partidos que ya hemos recordado en Primera División: a las 8 Getafe-Sevilla y a las 10 ese Osasuna-Celta, además de los dos partidos de Segunda: Mirandés-Amorebieta y Leganés-Burgos.
Pues todos pendientes de la radio con Santi Duque, con la 11, la actualidad deportiva.